Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Siete minutos de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 31 de julio. Es el último lunes de mes en el que se produce el cruce de maletas. Sobre todo esta tarde van a coincidir en las carreteras los habituales movimientos de las grandes ciudades como esta, en un día laborable, con los de entrada de quienes regresan de sus vacaciones y los de salida, que son quienes las comienzan. Vamos a la playa. Las playas son destinos recurrentes estos días. Mucho cuidado en todas las zonas de baño, incluidas piscinas, ríos, embalses. Este verano va camino de ser uno de los más trágicos en los espacios acuáticos del país. Una de las últimas víctimas mortales se registraba en el pantano de San Juan, un joven que fallecía ahogado. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, advierte del peligro que entrañan precisamente embalses, pantanos y también las orillas de los ríos.
Muy atentos, sobre todo los niños pequeños, de no ir a zonas que no estén vigiladas. Las masas de agua con tipo embalses dan una sensación subjetiva de seguridad, pero realmente son peligrosas.
La estadística es alarmante y se acentúa por la falta de personal y la precariedad que denuncian los socorristas, como Francisco Cano, director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento, con quien vamos a charlar en un rato. También vamos a hablar con Miguel Higueras, es jefe del operativo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que hoy es el Día del Guarda Forestal. Es una fecha para conocer mejor las funciones de un cuerpo que lleva protegiendo la naturaleza desde hace más de 140 años en nuestra región y que juega un papel fundamental, no solo en la lucha contra los incendios, sino también en otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente que vamos a conocer. Y hoy vamos a hablar de tatuajes, sobre todo de cómo quitarlos. Lo hacemos al hilo del que se han hecho juntos Rosalía y Rauw Alejandro antes de romper, una doble R. El cantante la lleva en dos dedos de la mano, mientras que ella escogió la planta del pie. Bueno, no son los únicos que lucen tatuajes después de una ruptura sentimental. Habrá de todo, gente que, bueno, se lo hizo de jovencito y ahora ha pensado, ¿y yo por qué me hice esto? En fin, que las personas que quieren quitárselo, ¿cuáles son las técnicas más recomendables de una forma segura? Vamos a hablar con Katia Élez, que es coordinadora y portavoz de Tattoo Cleaners. Y el Teatro de Conde Duque acoge el circo de la compañía Faltan 7 con la función express este miércoles y este jueves. Acrobacias, malabares, equilibrios que tienen lugar entre los paquetes de una agencia de mensajería. Los Veranos de la Villa han incluido en su programación esta obra que lleva años en las tablas, reconocida con varios premios. Hablaremos sin duda con las personas que llevan esta compañía para que nos cuenten cómo lo llevan.
Para otras opciones, espere.
También estará con nosotros Lorena Sánchez con su sección de ciencia, Rubén Ruiz, que nos pondrá mucho humor con su Planeta R y otras cuestiones que repasamos ya con Chus Galán.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes!
Ay, lo que le gusta los lunes a Chus. Mira la que contenta. Se nos puede ver por streaming, ¿eh? Os recuerdo. En la página web pones Onda Madrid, emisión en directo. Y ahí estamos, Chus. ¿Qué tal, lunes?
Bueno, lunes.
Estamos de lunes.
Estamos. Bueno, pero bueno, hay que tener un buen inicio de semana.
Hombre, claro, y hay que recuperar porque no nos perdemos las buenas costumbres, las efemérides de un día como hoy, 31 de julio.
Pues hoy, por ejemplo, es el aniversario del anuncio de uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. Tal día como hoy, pero en 2008, la NASA confirmaba la existencia de agua en Marte.
Marte no es el planeta seco y árido que pensábamos en el pasado. Hoy anunciamos que bajo determinadas condiciones hay agua líquida en Marte.
Pues así lo anunciaba Jim Green, que es el director de la ciencia planetaria de la NASA. Justo el día anterior, el brazo robótico de la sonda Phoenix Mars Lander recogió una porción del suelo de una zanja que contenía tierra helada. Pues es una canción en honor al Principito.
¿Por qué las rosas tienen espinas?
Me preguntó un día el Principito. Para que no se las coman los animales.
Pero si aún así se las comen.
Entonces no lo sé. Tengo cosas serias que hacer. No puedo perder el tiempo. Estamos perdidos en el desierto. Y si no reparo mi avioneta, moriremos.
¿Cosas serias? Las rosas llevan millones de años teniendo espinas. ¿Y no te parece serio preguntarte el por qué?
Pues eso, el Principito es ese personaje que nos hace reflexionar sobre la vida, la sociedad y el amor. Pues un 31 de julio de 1944 murió su autor y a la vez piloto francés Antoine de Saint-Exupéry al desaparecer su avión en aguas de Marsella tras ser derribado en una misión de reconocimiento para preparar el desembarco aliado en Provenza. Así sonaba, tierra, tierra a la vista, así sonaba el primer anuncio de las embarcaciones de Cristóbal Colón cuando vieron tierra después de muchos meses de navegación. Pues fue en 1498 cuando descubrió la isla Trinidad, en el que era su tercer viaje a América. Cristóbal Colón se convirtió así en el primer europeo en llegar a la isla Trinidad, habitada por dos tribus, Iñeri y Caribe. ¿Y sabes cuál era la más peligrosa?
¿Cuál?
Pues la que hoy tenemos por bueno, Caribe. Decimos Caribe y nos suena bien, pues era una tribu muy agresiva, parece ser.
Vaya, oye, que yo me he quedado aquí pensando en el Principito, es que es uno de mis preferidos, ¿eh?
Ya.
Ay, fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante.
Mira.
Esta podía ser una de las frases de Inés, pero nos la vamos a guardar todavía.
¡Es lunes!
Porque tengo que felicitar por su cumpleaños a Geraldine Chaplin, que cumple 78, a Wesley Snipes, que cumple 60, o también, por ejemplo, a Alba Carrillo, la modelo presentadora de televisión, que cumple 37. En el santoral, pues mira, tenemos a San Calimero, por ejemplo, a Santa Elena de Suecia, tenemos a San Justino. Por aquí también está San Tertulino de Roma. Inés, ¿conoces alguno de los que he citado? Alguna Elena, a lo mejor, ¿no?
Alguna Elena, sí.
Bueno, pues
además,
felicidades a todos ellos. ¿Cuál es tu frase de este 31 de julio?
Pues mira, Nieves, ya hablando del lunes, pues he decidido escoger una frase para empezar la semana con energía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta frase es: lo que uno puede llegar a ser, debe serlo. Es del psicólogo estadounidense Abraham Maslow, conocido por ser uno de los fundadores de la psicología humanista y por su famosa pirámide de Maslow, en la que establece jerarquías sobre las necesidades humanas. Y bueno, esta frase nos motiva a aprovechar nuestras capacidades y a no conformarnos con poco, obviamente.
De que sí, me gusta. Hay que superarse, ¿no?
Hay que superarse siempre.
Tener curiosidad, inquietudes, eso al final es el motor de la vida, porque si no, ¿qué hacemos?
Exacto, y apuntar alto.
Y apuntar alto y bailar. Como baila Inés con la música de Lola Índigo, que vamos, no veas, es que lo da todo, lo da todo. ¿Sabes que ayer estuvo en el Teatro Real dándolo todo?
Ayer, sí.
¿Del concierto
lo llenó, de hecho?
Sí, es que las entradas se vendieron en nada, volaron.
Se agotaron, vamos, súper rápido. Un amigo mío quería ir y nada, no pudo.
No pudo. Bueno, pues quienes fueron son estas personitas que vamos a escuchar ahora, ya verás. Mira aquella niña de la
Lo que más me gusta de Lola son sus bailes, sus canciones, cómo expresa todo.
Es súper maja, yo la conocí en Operación Triunfo y desde entonces pues me enamoré.
Y también me gustan muchísimo sus canciones. Mi canción favorita es El Tonto. Mi canción favorita ahora es Corazones Rotos.
Bueno, pues por allí, por esas alfombras de terciopelo, color vino tinto, estuvieron adolescentes que llevaban pelucas fosforescentes, querían mimetizarse con la imagen del artista del éxito de La Niña de la Escuela, de Los Tontos que estábamos escuchando, o de este Yo ya no quiero nada. Lola Índigo acumula más de 10 millones de seguidores en Spotify, 400 millones de reproducciones en plataformas digitales y llegaba al Teatro Real después de triunfar con su gira El Dragón. Me estoy acordando que un amigo mío también, David, que le voy a mandar un beso a mi amigo David Sánchez. Le encanta Lola Índigo, dice, a ver cuándo la llevas a la radio. Pues venga Lola, vente un día para acá. Y así que se venga también David, le mandamos un beso. ¿Cómo te gusta a ti? Mira, mira cómo baila. Se mimetiza también porque además tiene el pelo tan largo como ella. Ojalá. Inés, vamos a recordar que tenemos un teléfono, ¿eh? Para todas aquellas personas que nos escuchan y además que tú te lo sabes también de memoria, porque está ahí pendiente siempre de todo lo que nos llega. ¿Cuál es?
Exacto, este teléfono es 628-091-117. Y bueno, pues a través de este teléfono nos pueden enviar peticiones, si quieren escuchar alguna canción, lo que quieran nuestros oyentes.
Declaraciones de amor, no sé, un perdón, o porque os apetece escuchar una canción simplemente. Vamos a recuperar canciones del verano, ¿verdad, Juanjo? Sí, vamos a empezar a hacerlo. Podéis utilizar este teléfono también para que nos digáis cuál es vuestra canción del verano y así vamos salpicando este programa. Y anda, que sí que tenemos un montón de Buenos Días Madrid por delante, o sea que... Bueno, pues yo sí que quiero que estéis ahí al otro lado, que nos vamos a la una de la tarde, pero entre tanto tenemos un montón de cosas que contaros. En la realización técnica está Juanjo Ceballos, os habla Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser como
sí,
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Cuando son las 10 y 21 de la mañana, vamos a hablar de los agentes forestales, teniendo en cuenta que hoy se conmemora su día. Es una fecha para conocer mejor las funciones de un cuerpo que lleva protegiendo la naturaleza desde hace más de 140 años en nuestra región y que juega un papel fundamental en la lucha contra los incendios, pero que se ocupa de muchas otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Actividades de caza, pesca, aprovechamiento del monte, recogida de leña, bueno, un montón de cuestiones de las que se ocupan. Voy a saludar ya a Miguel Higueras, que es el jefe del operativo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Miguel, buenos días y enhorabuena, felicidades.
Hola. Gracias, buenos días a todos y gracias por la felicitación.
Bueno, ¿y qué supone en este día ser agente forestal para uno mismo?
Bueno, pues supone un reconocimiento en seguir trabajando en proteger lo que es de todos, que es el medio ambiente. Entonces yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestra vida laboral.
Bueno, la gente que nos está escuchando probablemente asocia agente forestal con los incendios. No sé si esto es algo que es recurrente, que en fin, está en el acervo popular, pero para saber qué cuestiones realizáis y en qué consiste vuestro oficio, te pregunto directamente, Miguel, ¿qué características tiene?
Bueno, trabajamos en incendios forestales, efectivamente. Ahora en verano, sobre todo, pues estamos siempre en los medios, junto con nuestros compañeros bomberos, en trabajar en incendios forestales. Pero ser agente forestal es mucho más. Nosotros somos la policía ambiental de la Comunidad de Madrid y del resto también de España, que tenemos diferentes cuerpos en diferentes autonomías. Somos los empleados públicos que estamos ahí en el campo todos los días, todo el año, a todas horas, y que conocemos mejor que nadie pues quién está ahí viviendo, la flora, la fauna, la gente también, y ese trabajo que tenemos pues hace que todos los actores que están en el medio natural pues coexistan, y en eso, a eso dedicamos nuestro tiempo.
Miguel, ¿qué formación se requiere para ser agente forestal?
En la Comunidad de Madrid ahora mismo solo se necesita bachillerato o equivalente, aunque luego dentro del cuerpo de agentes forestales tenemos diferentes escalas. Y para promocionar a la escala técnica, pues sí que hace falta una formación universitaria. Pero para entrar, en principio, solo hace falta bachillerato.
Como bien decías, bueno, estáis sin duda y es objeto de la actualidad los incendios forestales, pero además haciendo una labor también preventiva que es fundamental, ¿no?
Claro, el Cuerpo de Agentes Forestales trabajamos en las cuatro tareas o cuatro fases de los incendios forestales. Trabajamos en la detección de los mismos, con rutas de vigilancia móvil. Trabajamos en extinción, propiamente dicha, y también hacemos la investigación del 100% de incendios forestales. Y con esta investigación conocemos la causa que ha provocado el incendio forestal y qué mejor modo de prevenir un incendio forestal que conocer las causas que lo provocan y actuar sobre ellas. Entonces hacemos esas cuatro fases de los incendios forestales.
Uh-huh. Estamos hablando de una labor que incluye, como bien decías, Miguel, la flora, la fauna, la caza, la pesca, los incendios, protección de ecosistemas, de aguas, de vías pecuarias. ¿En qué tipo de infracciones son en las que intervenís?
Pues en infracciones ambientales en todo tipo. Nosotros hacemos una estadística mensual de qué tipo de infracciones se cometen en la UE Madrid de índole medioambiental y varían a lo largo de los meses, pero suele haber mucho, por ejemplo, en Madrid, de vehículos mal aparcados en lugares en los que no se puede hacer, que eso imposibilita el acceso al monte a servicios de emergencia. También hay bastantes denuncias de urbanismo, de residuos, la época de caza, forestales. La verdad es que tenemos tanta normativa medioambiental y en Madrid hay un uso social tan intenso del medio que bueno, pues detectamos algunas infracciones y las denunciamos en consecuencia.
También participáis en búsqueda y rescate de personas. Aquí, atención y también un poco de sentido común, que quienes se meten en el monte, por favor, que lo hagan en buenas condiciones, sabiendo de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, pasa igual. En Madrid tenemos tanta gente que al final, pues bueno, siempre tenemos un pequeño porcentaje de gente que va al monte sin estar preparado. En ese caso, muy sencillo, llamar al 112 y los agentes forestales, como estamos integrados en los protocolos operativos del 112, pues bueno, ponemos a disposición de todos los ciudadanos nuestro exhaustivo conocimiento del medio.
Miguel, ¿cómo es el día a día de un agente forestal desde que empieza a trabajar hasta que termina su jornada?
Pues mira, depende muchísimo de la época, porque por ejemplo ahora en verano pues entramos a trabajar, nos ponemos al día en el ordenador, pues como todos, ¿no?, para ver los últimos cambios que ha habido, las últimas autorizaciones, el uso de fuego que está autorizado y de maquinaria, y luego ya diseñamos rutas por el terreno, pues en función del día, en función de la comarca, porque las comarcas también son diferentes unas de otras en la Comunidad de Madrid, y estamos en el campo pues comprobando que todo está bien, atendiendo a las llamadas de los ciudadanos, atendiendo a los avisos que entran por el 112 de cualquier índole. Y ya por último, pues bueno, pues volvemos a la oficina y nos toca pues la parte que a nadie le gusta, pero tenemos que hacerla, pues de papeleo, burocracia, informes. Pero lo bueno que tiene ese trabajo es que no hay dos días iguales. Todos los días son diferentes y todos los días surge algo que te hace plantearte de modo diferente el día a día de trabajo.
Ya que aparte del amor a la naturaleza y efectivamente ese contacto, ¿no?, con la biodiversidad, con el campo, con el monte, con los ríos, también nos toca darle la tecla, ¿no?
Sí, eso hoy en día es inevitable. Pero aún así, para darle la tecla, primero hay que estar en el campo pues recogiendo información, obteniendo, pues, bueno, hablando con la gente, y hace falta pues una vocación muy grande para estar ahí día a día, calor, llueve, estar en el campo pues protegiendo la biodiversidad.
Claro, porque esto de estar a la intemperie al final es tiene sus pros y sus contras. Es maravilloso, ¿no?, escuchar a los pájaros y estar en contacto directo con la naturaleza, pero por otro lado también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las temperaturas extremas en algunos casos, y supongo que como todos los trabajos, su lado bueno y su lado malo.
Sí, sí, efectivamente. Estamos ahí viendo lo bueno de la naturaleza, pero claro, también estamos viendo pues acciones que repercuten contra ella. Entonces, trabajar en medio ambiente, al final tienes que tener también cierta tolerancia a la frustración, porque muchas veces, esto pasa con las concesiones forestales, que estás ahí protegiendo un monte y de repente hay un incendio y lo que tú has estado protegiendo toda tu vida pues se quema, no voy a decir para siempre, pero sí casi para siempre, porque tardará varias generaciones en volver a ser como era. Entonces es complicado trabajar y ver cómo algo tan valioso se puede perder en tan poco tiempo.
¿La gente realmente está sensibilizada con el medio ambiente? ¿Respeta pues eso, las zonas donde acude a lo mejor a realizar una barbacoa donde no debe hacerla?
En la Comunidad de Madrid tenemos que decir que nosotros vemos que la gente sí que está bastante concienciada. Es como todo, hay un amplísimo porcentaje de gente que protege el medio ambiente, que es cuidadosa, y luego hay un pequeño porcentaje que no son así, no tienen ese conocimiento, no tienen, bueno, pues, y al final eso, ese pequeño porcentaje puede suponer un problema. Pero por regla general hay que decir que la sociedad madrileña sí que está concienciada en la protección del medio ambiente.
Uh-huh. Es vuestro trabajo, es un oficio, hombre, que tiene su parte dura, también su parte dulce. Entiendo que cuando una persona es rescatada, luego habrá una recompensa también, ¿no?, por lo que implica esa entrega, ese sacrificio. ¿Qué casos recuerdas en los que hayas participado, Miguel, que te hayan conmovido?
Bueno, pues tú lo has dicho, el rescate de gente, pues por ejemplo los niños que se pierden, que están sus padres, bueno, al final eso siempre te da pues esa satisfacción moral. Pero más allá de la gente, yo me quedaría con la satisfacción moral de proteger a aquellos que no tienen voz, ¿no? De pues el rescate de especies protegidas, de fauna, de flora. Hace poco, por ejemplo, vimos una pareja de buitre negro que los padres habían muerto, habían desaparecido y el pollo estaba en el nido él solo, estaba siendo ya atacado por otros córvidos, bueno, pues subir, rescatar y hacer que ese pollo buitre negro, es una especie de extinción, pues no te lo va a agradecer, porque no habla, ¿no?, como nosotros las personas, pero eso te da una satisfacción el proteger aquello y rescatar aquello que sabes que o lo haces tú o no lo va a hacerlo nadie, ¿no? Aquello que no tiene voz, y eso yo creo que es una de las mayores satisfacciones que tenemos en el cuerpo de agentes forestales.
Bueno, seguramente has llorado, ¿no?, de satisfacción cuando has conseguido algo así. ¿Desde cuándo llevas como agente forestal, Miguel?
Llevo poco tiempo, desde el 2005. O sea que...
Bueno, unos cuantos años.
18, 19 años.
¿Y tenías
llevo clara... ya, sí, llevo ya bastante tiempo.
¿Tenías
llevo
clara tiempo, que sí. Esa era tu vocación desde siempre o cómo surgió?
Bueno, yo estudié biología, entonces cuando estudié biología y evidentemente para los biólogos conocemos la importancia de proteger el medio ambiente y cuando conocí la figura de agente forestal, que somos los empleados públicos que están a pie de campo haciendo una protección directa y efectiva de la naturaleza, pues lo vi claro, vi que era el modo más eficiente, el modo más eficaz de proteger el medio ambiente es estar a pie de campo, pues eso, luchando con las herramientas legales que tenemos y con la educación ambiental para proteger lo que es más lo más valioso, que es lo que nos permite vivir, que es es la biodiversidad.
Uh-huh. Miguel, entiendo que además de tener conocimientos sobre la naturaleza, tú eres biólogo, también creo, no sé, debéis tener una condición física importante porque pasáis muchas horas también caminando en el campo, en fin, no sé si estoy en un error.
No, sí, sí. De hecho, para entrar al cuerpo de agentes forestales tenemos pruebas físicas. Luego, una vez que estamos dentro del cuerpo de agentes forestales, tenemos un reconocimiento médico, tenemos también unas jornadas anuales que le dedicamos al mantenimiento físico. Eso es así, porque cuando estás en el campo, bueno, pues si tienes que subir un monte, pues hay que subir un monte. Si tienes que acompañarnos, por ejemplo, a estos compañeros de trabajo en altura, que suben a los árboles, que van con mucho peso, pues tenemos que ayudarles. En incendios forestales, si tenemos que huir de un frente, pues tenemos que ir corriendo. Entonces, evidentemente, sí, hace falta un fondo físico importante para estar con garantías en el medio natural y poder ayudar al resto de uh-huh. personas.
¿Alguna vez has temido por tu integridad física en algún servicio que hayas hecho?
En el propio servicio, no. Luego, es como todo, incendios forestales, una vez que ya pasa la extinción y ya, bueno, pues lo ves, lo piensas, te lo replanteas, hay veces que dices, bueno, pues aquí igual sí que me la he jugado un poco, ¿no? Uh-huh. Pero es algo inherente a nuestra profesión. Nuestra profesión es una profesión de riesgo y bueno, cuando estás ahí estamos formados, conocemos el terreno, conocemos los caminos, conocemos nuestras limitaciones y capacidades y siempre se tiende a minimizar el riesgo, evidentemente, es algo lógico, ¿no? Pero luego cuando pasa hay veces que dices, bueno, pues aquí sí que he podido jugármela un poco, pero situaciones de riesgo como tal, a priori yo creo que no hemos tenido muchas.
¿Qué dice la familia de tu trabajo?
Bueno, pues nada, están encantados. Evidentemente, pues para mis hijos, pues es están encantados. Siempre es el típico, ¿no? Que hacen los dibujitos ahí de papá protegiendo la naturaleza con los pajaritos y demás. Y yo creo que para ellos es un ejemplo, ¿no? Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, cada uno en su profesión, y que duda cabe que trabajar protegiendo el medio ambiente para los hijos, pues su padre es una especie como de héroe, ¿no?
Hombre, y sobre todo teniendo en cuenta la dedicación, porque es verdad que cuando preguntan en los coles, yo no sé, ahora voy a investigar, ¿no?, cuáles son las profesiones que están más de moda o de auge, pero cuando le preguntan a los niños más chiquititos, sobre todo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Más allá de futbolista, ¿eh? Sí que muchos quieren ser policías, bomberos, ¿no? Entonces, al final, esto está muy asociado también con tu
oficio. Sí, la figura de la agente forestal igual no es tan conocida, pero cuando a los niños les explicas que quieren, si quieren proteger la naturaleza o quieren trabajar protegiendo la naturaleza, pues por supuesto que te dicen que sí, porque es algo más. Yo creo que los niños de la infancia están muy conectados con el medio ambiente, con la naturaleza. Luego ya vamos creciendo, nos vamos urbanizando, ¿no? Vamos perdiendo ese contacto, pero los niños están ahí muy muy en contacto y para ellos, vamos, ya te puedo decir que sí, que es una de las profesiones que le gustaría hacer de mayor.
¿Cómo se llaman tus hijos?
Elsa e Izan.
¿Y quieren ser también agentes forestales?
Pues por ahora sí, pero
bueno, pues ya tienen,
ya crecerán, ya.
Lo tienen en casa.
Luego ya veremos, pero por ahora sí le gusta, sí le gusta el trabajar en el campo.
¿Y a ti te gustaría que se dedicaran a esto?
Sí, por supuesto. Sí, da, lo he dicho antes, es una oportunidad, es estar a pie de campo, llegando a sitio donde la gente no llega y protegiendo, pues ahora hace una protección directa, es un lujo, realmente es un lujo. Es difícil llegar porque a veces más gente quiere ser agente forestal, pero es un lujo y a mí sí me gustaría, claro que sí.
¿Qué le dices a tus compañeros? Tú eres jefe de operativo, de agentes forestales aquí en la Comunidad de Madrid, para quienes te están escuchando sí. O lo vayan a hacer luego en nuestro podcast. A ver, ¿qué mensaje les quieres mandar a tus compañeros?
Pues que aparte de tener una enorme suerte, lo que tenemos de hecho es una enorme responsabilidad. Entonces, yo a mis compañeros siempre les digo que, bueno, pues que somos la primera línea de batalla en la protección del medio ambiente. Y la primera línea es la que para los primeros envites, los primeros golpes, y por eso tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Entonces, yo lo que les pido es eso, que a la vez que disfruten de la profesión, que sean conscientes del enorme valor del trabajo que están desarrollando y que lo hagan, bueno, por otra parte, como ya lo hacen, pues con toda la vocación del mundo y que no pierdan de vista, pues eso, esa dualidad de una enorme suerte, pero a la vez una enorme responsabilidad.
Miguel, ¿hay más hombres o más mujeres dentro del cuerpo de agentes forestales aquí en Madrid?
A fecha de hoy hay más hombres, pero en las últimas promociones vemos que el mundo de la mujer, pues siempre, cada vez hay más. Y de hecho, en la jefatura del cuerpo de agentes forestales, donde se dirige el cuerpo de agentes forestales, hay más mujeres que hombres.
Bueno, pues sea como sea, mandamos un abrazo también a todos esos profesionales que velan por nuestra seguridad, por la salud de nuestro medio ambiente y que están pendientes siempre, pues eso, de las vías pecuarias, de la flora, de la fauna, de la caza, de todo, de los montes. Agradezco mucho a Miguel Higueras que haya estado con nosotros celebrando este Día de los Agentes Forestales. ¿Es futbolero usted, Miguel?
Un poco.
No, que es que tengo aquí por el rabillo del ojo, estoy mirando que nos vamos a ir ahora a una fanzón que está en Callao para que nos cuenten cómo está el ambiente, que me temo que no va a ser muy de alegría porque vamos perdiendo, ¿eh? La selección española femenina va perdiendo contra Japón 3-0. Está la cosilla ahí. En fin, a ver si les damos ánimo, Miguel, y van remontando. Está duro, está difícil. Bueno, muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros. Hasta otra.
Hasta luego. José Antonio Masegosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues aquí,
¿cómo estáis?
Pues mal, porque no, supongo que como están aquí también los fans de la selección española, ¿no? Pendientes del resultado, que España va perdiendo, las chicas.
Sí, la verdad es que está siendo una mañana de bajonazo tremenda, porque las japonesas nos han metido ya un 3-0, están poniendo los goles, 3, pero el fútbol me da la sensación de que lo ponen las españolas, pero ya sabes, un poco la mala suerte de España, que mucho tocar el balón, marearlo, pero claro, si no define, si no marca goles, pues al final, en lugar de fiesta, pues funeral, que es un poco lo que tenemos aquí en la plaza de Callao. Pero bueno, los ánimos están por todo lo alto y para eso está Echarnia, que es la que se encarga de animar aquí el cotarro, que es como una especie de DJ, no pone música, pero pone su voz para animar al personal, ¿no?
No puedo poner la música porque tapamos a las streamers que están ahora mismo comentando el partido, pero sí, un poquito de fondillo y un poquito, pues ahí mi voz también animando y dando fuerza a la selección oficial española de fútbol femenino, que lo está dando todo. Lo estamos teniendo muy difícil contra Japón, pero no está todo perdido porque todavía estamos en octavo y tenemos la próxima semana otro partido.
Bueno, y todavía quedan 14 minutos de partido. En 14 minutos todavía podemos remontar, ¿eh?
Ahí está, o por lo menos uno. No, que no nos quede ese amargo en los labios.
Claro, tú ya sabes que tenemos más moral que el alcoyano.
Eso, y estamos muy mal acostumbrados, que ya llevamos todo ganando seguido. Y claro, ahora tener este resultado pues está siendo un poco palo, pero no pasa nada. Estamos ahí con toda la esperanza, que es lo que no vamos a perder.
Estupendo, muchísimas gracias, Escarnia. Bueno, aparte de ver el partido aquí en una pantalla gigante en la plaza de Callao, también han creado como una especie de campo de fútbol, de césped artificial, y entonces tienen la posibilidad de lanzar unos balones, y conforme vayas consiguiendo puntos te regalan pues una especie de termo, una botella para mantener el agua fría, y hasta una camiseta de entrenamiento oficial de la selección española. O sea que, ojo, que no todo está perdido aquí en la plaza de Callao. Podemos perder el partido, pero te puedes llevar una camiseta, y desde luego no perdemos la moral, aunque como nos decía Escarnia, aunque perdamos hoy, ya pasamos a octavos, y de hecho el partido será, no sé si el sábado del domingo, pero frente a Suiza, ¿de acuerdo? Es decir, que nos vamos a clasificar como segunda de grupo, no como primero. Se trataba hoy de empatar o de ganar para pasar como primera de grupo, y estoy ahora mismo con Paloma, que es la freestyler de este evento, es la que hace virguerías con un balón para animar también al personal. Tú estás mucho más pendiente del partido que yo, y seguro que entiendes mucho más. Me da la sensación de que España está poniendo el juego, ¿no? Juega y las otras ponen los goles.
Eso es. La verdad es que Japón está muy bien colocada, tiene una defensa infranqueable, ahí están nuestras chicas intentando pasar, pero no encuentran la manera, están intentando tirar desde fuera, pero bueno, les está costando muchísimo.
Es el muro japonés.
Sí, Japón pues aprovecha la contra y bueno, en esta segunda parte no nos han marcado, y que siga así, y a ver si por lo menos nos regalan un gol.
A ver, tenemos unas jugadoras muy buenas, fantásticas. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Pues que todo Japón está atrás, y entonces nos estamos encontrando con que no hay espacios, está muy difícil de penetrar la defensa.
Bueno, menos mal que tenemos sombra aquí en la plaza de Callao, ¿eh? Porque de aquí a un ratito aquí no se va a poder estar.
La verdad es que esto que tenemos ahora es un planazo. Hasta que nos lleguen los 40 tenemos que disfrutar de estar aquí, ver fútbol del bueno, aunque vamos perdiendo, pero lo que estamos viendo pues tiene mucha calidad. Es un mundial.
Gracias, Paloma. Y tanto que es un mundial y estamos súper ilusionados porque tenemos unas jugadoras muy buenas técnicamente, como conjunto son fantásticas. La verdad es que nos están ilusionando. El participar ya en este mundial está consiguiendo algo que parecía impensable hace poco, y es que nos fijemos en el fútbol femenino. Llevamos tiempo ya acostumbrándonos a que las chicas juegan y muy bien aquí en España, pero sin duda alguna un mundial lo que hace es revalorizar aún más, en este caso, el fútbol femenino. Yo estoy convencido de que llegará un día en el que le prestaremos tanta atención o más que al masculino, porque la verdad es que juegan muy, muy bien, y yo creo que tarde o temprano conseguiremos grandes éxitos. Lo que pasa es que es lo que nos decía ahora Paloma, es que nos estamos dando de bruce y dando cabezazos contra un muro, es el de Japón, que tienen una defensa férrea, y es que no hay quien marque un gol, y claro, te pillan a la contra, y es que te matan, que es lo que está pasando. Bueno, la verdad es que aquí en la plaza de Callao nos estamos encontrando madrileños que han venido aquí a madrugar, e incluso me da la sensación que me dijo usted antes que venía de Alicante, ¿no?
Desde el Chalicante, sí.
Desde el Chalicante.
He venido a pasar el fin de semana acá en Madrid por la Kings League, en el Civitas Metropolitano, y aproveché ayer, vi que había montado esto para ver el partido, y no he dudado en venir a verlo.
Me ha dicho, me quedo en Madrid un día más.
Me quedo un día más y aquí encantada, esperando que a ver si el buen resultado cambia, pero bueno, aún así con España siempre.
Bueno, vamos perdiendo 3-0, pero ya sabes, nos clasificamos para octavos, o sea, estamos clasificados de por sí.
Sí, encantada por ese resultado de que estamos clasificados.
¿Su crónica cuál sería? O sea, que nos estamos dando cabezazos contra el muro de Japón, ¿no? Que tiene una defensa infranqueable.
Japón está jugando muy a lo Mourinho.
Muy a lo Mourinho.
Con un autobús ahí.
Puesto el autobús delante de la portería y no hay quien pase.
No hay quien pase, pero bueno, todo se puede en el fútbol. Estamos clasificados, que es lo importante.
Ahora por Suiza, vamos a ver. Suiza, ¿qué tal Suiza? ¿Usted la conoce?
Pues de momento la veo flojica. Yo sé que vamos a ganarle a Suiza el sábado a las 7 de la mañana.
¿Sabes que si pasamos a la final y ganamos?
Madre mía, espectacular, porque es que el fútbol femenino ahora está ganando su lugar, el que merece.
Que es eso, que ya estamos ganando.
Ya estamos ganando, y cada vez a más.
Nada, que si pasamos a la final, te vuelves otra vez a Madrid, ¿de acuerdo?
Que claro, nos han metido otro gol, Masegosa.
Muy bien, estupendo, muchísimas gracias.
Nada.
Pues ya lo estáis viendo.
4-0.
Aquí ya... Lo de menos es el resultado.
Ya lo sé. Bueno, que estamos ahí en la Fan Zone de Iberdrola, que es el patrocinador precisamente de la Selección Española de Fútbol Femenina, que se está congregando allí un buen número de aficionados para seguir ese enfrentamiento ante Japón. Ay, lo tenemos un poco difícil, pero bueno, luego volvemos allí cuando acabe el partido. Muchas gracias y que no decaiga el ánimo.
Nada, aquí por todo lo alto.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, sin duda este está siendo un verano trágico en cuanto a casos de ahogamiento. En el primer semestre de este año han fallecido 169 personas por ahogamiento en playas y piscinas, que son 29 más que el año pasado en el mismo periodo. Pero, por desgracia, la estadística sigue aumentando. Chus Galán.
Pues sí, el último fallecimiento por ahogamiento se daba precisamente este pasado sábado en el río Alberche, en una zona no vigilada. Se trata de un joven que falleció ahogado en el pantano de San Juan tras sufrir un accidente mientras estaba nadando en el embalse de Picada, situado entre San Martín de Valdeiglesias y Navas del Rey. Los servicios de rescate rescate solo pudieron actuar al ser alertados por los acompañantes del fallecido. Repito, al tratarse de una zona en la que el baño no está permitido. Zonas no vigiladas que son más peligrosas de lo que a priori parecen, como advertía el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.
Estar muy atentos, sobre todo los niños pequeños, de no ir a zonas que no estén vigiladas. Las masas de agua, con tipo embalses, dan una sensación subjetiva de seguridad, pero realmente son peligrosas.
Este verano va a camino de convertirse en uno de los más trágicos, con más de 130 fallecidos por ahogamiento desde que comenzó junio. Sin ir más lejos, este último fin de semana ha habido ahogados en Cataluña, Málaga, Murcia, A Coruña, Valencia, Ibiza y Madrid.
Bueno, pues por desgracia tenemos que estar hablando de personas que fallecen en el agua. Vamos a saludar a Francisco Cano, que es director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos preocupados porque parece que los ahogamientos cada vez van a más. ¿A qué se puede deber?
Bueno, nosotros entendemos que esta cifra de fallecidos en entornos acuáticos aumenta porque se aglutinan una serie de variables y hacen que podamos encontrarnos con estos episodios de repunte un fin de semana concreto o durante una época concreta. Y dentro de esas variables, lógicamente, pues barajamos, por un lado, la movilidad de la población y el número de personas que se desplazan a esos entornos acuáticos. Por otro lado, las altas temperaturas que estamos sufriendo, que hacen que la gente se vea un poco con esa necesidad o con esas ganas de desplazarse a un espacio acuático para paliar la temperatura. Y luego también, por otro lado, una variable que por desgracia sigue estando presente, que es la imprudencia o la falta de previsión a la hora de utilizar o de hacer uso de esos espacios acuáticos.
De hecho, bueno, el caso que ha ocurrido aquí en el embalse de Picadas es una zona donde no está permitido el baño y por desgracia se ha producido ese ahogamiento mortal. ¿Cuál es el patrón de las personas que acaban ahogándose, si es que podemos hablar de que así sea, o el perfil, ¿no?, de las víctimas?
Sí, bueno, el perfil que las estadísticas en los últimos años nos está reflejando es un varón de nacionalidad española, mayor de 65 años, que normalmente hace uso de esos espacios acuáticos en horas en las que el servicio de socorrismo no está activo, o en lugares, como en estos últimos casos, donde no hay directamente servicio de socorrismo o donde no está permitido el baño. Y eso hace pues que podamos nos encontremos con esta causística. Como bien decías, pues bueno, la finalidad, la causa final es el fallecimiento en el espacio acuático. Independientemente de cuál sea el motivo, la causa o el accidente que lo haya llevado a esa situación.
Sí, porque a lo mejor estamos hablando de alguien que se ha introducido en el agua, que se está bañando y que de pronto, pues no sé, le da un infarto, por ejemplo.
Sí, un infarto, una bajada de azúcar, un resbalón, una pérdida de equilibrio. A partir de esa edad, pues desgraciadamente hay mucha gente que tiene una falta de movilidad y es imprescindible que realicen ese baño y esa actividad acompañados para poder atender, para poder hacer la llamada del servicio de emergencia. Y luego, pues más allá de cuál ha sido la causa inicial que produce ese fallecimiento final en el entorno acuático, pues tenemos que contabilizar, por desgracia, pues un caso más para añadir a las estadísticas, que lo que nos gustaría a todos, lógicamente, es que fuesen disminuyendo conforme la población se va concienciando de la situación.
¿Qué pasa con los socorristas? ¿Hay un problema realmente con ausencia de estos profesionales en las zonas acuáticas?
Bueno, con los socorristas pasa que a nivel legal en todo el territorio nacional tenemos un mare magnum de legislaciones que hace que una persona, un chaval, cualquier persona que quiera o que piense en trabajar como socorrista, realice un curso de formación pensando que va a ser válido para poder trabajar, y cuando se pone a trabajar en un lugar concreto puede que sea válido, pero cuando sale de esa comunidad autónoma o tiene posibilidad de trabajar en una comunidad autónoma distinta, resulta que esa formación no es válida porque la legislación no lo permite. Nosotros desde hace ya bastante tiempo venimos demandando pues que haya una legislación que regule esta formación, porque entendemos que es una formación que repercute directamente sobre la seguridad ciudadana. Y siempre hacemos una comparativa, por ejemplo, con el carnet de conducir. No tiene sentido que yo me saque el carnet de conducir en una comunidad autónoma y no sea válido para conducir en la comunidad autónoma vecina, cuando bueno, el vehículo que llevo pues es un vehículo que puede producir un accidente o que puede generar una situación de riesgo. Hacemos esa comparativa con la formación de los socorristas, puesto que al final son personas que se forman para trabajar en un entorno donde está a su cargo la seguridad de las personas que se bañan o que hacen uso de ese entorno acuático. Entonces no tiene sentido que una formación sea válida en un sitio y no sea válida en otro. Y eso genera pues que en algunas comunidades autónomas donde esa exigencia de formación puede ser un poco más elevada, haga que en un momento determinado no hayan personas que cumplan los requisitos que la legislación establece para trabajar como socorrista en ella.
Y eso está suponiendo que el hecho de que no haya socorristas hace que se cierren piscinas o que, en fin, la gente se bañe a su antojo en otras zonas como pueden ser pues las playas.
Bueno, a ver, esta situación es verdad que llegará un momento en el que afecte directamente a las piscinas o a las instalaciones acuáticas, pero donde más se está viendo esta repercusión es en playas, donde hay cantidad de ayuntamientos y cantidad de lugares donde en un momento determinado pues tienen que poner la playa como de no uso de baño libre porque no hay servicio de socorrismo. Uh-huh. Precisamente por la situación de lo que estamos hablando. Hay gente que tiene una formación, pero que para esa comunidad autónoma no es válida, y como no es válida, pues no pueden cubrir el servicio.
Hablando de los casos que está habiendo de ahogamientos, es verdad que el sentido común es el principal aliado, ¿no?, para todo y también para los bañistas. ¿Qué recomendaciones podemos dar a las personas que nos están escuchando para intentar evitar tragedias como estas?
Pues como bien decía, intentar dejarnos llevar un poco por el sentido común. Es decir, si voy a un sitio, por mucho calor que tenga, hay una lámina de agua y por muy llamativa que sea, está prohibido el baño, pues por alguna razón será por lo que está prohibido el baño y deberíamos de no bañarnos ahí. Si voy a una playa y hay una bandera amarilla, pues no debo de bañarme más allá de donde me cubra por la cintura e intentar meterme mar adentro, que luego pues me puedo encontrar con situaciones donde necesite la ayuda del servicio de socorrismo. Uh-huh. Lógicamente, si hay bandera roja, pues hacerle caso a las señales. Es decir, por un lado hacer caso a las señales, por otro lado bañarnos en lugares donde haya servicio de socorrismo dentro de la hora donde ese servicio de socorrismo esté funcionando, bañarnos siempre acompañados para que en caso de que haya algún incidente pueda haber una persona, una segunda o tercera persona que haga esa llamada de emergencia o esa atención o por teléfono o al servicio de socorrismo. Y evidentemente tanto a nuestros menores, que son los más vulnerables, como a nuestros mayores, que también vemos que lo están siendo, realizar ese baño acompañado dentro de la lámina del agua.
Sí, al final es reducir en la medida de lo posible las conductas de riesgo, no relajarse vigilando a los chicos, a los niños, que a veces parece que como están en la orillita no pasa nada, pero luego viene una ola y se...
Claro, claro, por eso tanto en piscinas como en playas, nosotros siempre, dentro de nuestras recomendaciones, incluimos aquella en la que el adulto o la persona responsable está dentro de la lámina de agua con la persona que está a su cargo, no con una vigilancia a distancia.
Sí que es verdad que a veces uno, sin tener conocimiento, quiere ayudar a otra persona y se han producido casos en los que las víctimas aumentan cuando se intenta salvar a una persona que está en riesgo y que se está ahogando. ¿Qué hay que hacer en caso de ver que hay alguien dentro del agua, del mar, por ejemplo, y que requiere de un servicio porque el mar se lo está tragando?
Sí, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si no tenemos ningún tipo de formación, evidentemente, o aún teniéndola, lo primero que tenemos que hacer es alertar a los servicios de emergencia, al servicio de socorrismo, al 112, e informar de la situación. Una vez informada de la situación, tendríamos que valorar y que sopesar cuánto tiempo de respuesta o de reacción tiene ese servicio o esa atención de llamada. Y luego, fundamentalmente, tenemos que pensar en nosotros mismos, aunque yo entiendo que es una situación muy complicada, porque hay veces que tenemos una falsa sensación de ser capaces de realizar algo, y cuando nos metemos a hacer un rescate, cuando nunca lo hemos hecho, cuando no tenemos formación previa, por muchas ganas que tengamos, por mucho instinto que tengamos de ayudar a los demás, pues nos encontramos en esa situación en la que al final, donde antes había una víctima, pues terminan habiendo dos. Uh-huh. Entonces, la prudencia es fundamental. Lo que sí que es cierto es que en estas situaciones, pues es fácil decirlo, pero luego no es tan fácil llevarlo a la práctica porque, como te decía, pues ese instinto de querer ayudar a los demás, pues siempre lo tenemos presente. Pero también tenemos que tener presente el instinto de supervivencia nuestro, que nos diga hasta qué punto nosotros vamos a ser capaces o no de poder ayudar a esa persona. Uh-huh. Y como norma muy, 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 muy general, en ningún caso meternos a hacer un rescate en un lugar donde no hiciésemos pie. Uh-huh. Porque si esa persona está allá donde no hace pie y no puede salir, algún motivo será por el que no puede salir. Y al final, si nos metemos ahí, nosotros nos vamos a encontrar con ese mismo motivo.
Francisco, aprovechando que está usted en línea, nos llega un mensaje de una oyente que se llama Ana, al 628-091-117, y me pide que le traslade esta pregunta. Tiene un niño de 3 añitos y su duda es si es más aconsejable, porque no sabe nadar, entendemos, llevar manguitos o el flotador, o cuáles son las medidas oportunas, ¿no?, para intentar evitar, en la medida de lo posible, bueno, todos los riesgos en el agua.
Pues a ver, teniendo delante las estadísticas y sabiendo las consecuencias posteriores que pueden haber, nosotros intentamos ser bastante drásticos en este sentido. Y a lo mejor le rebotaría la pregunta, ¿dónde cree usted que es más fácil o más seguro que esté su hijo? ¿En su brazo? Uh-huh. ¿O en unos manguitos que son hinchables que se pueden pinchar? ¿O en un flotador que es hinchable que se puede pinchar o que se puede dar la vuelta y que se quede el niño boca abajo? Al final tenemos que buscar materiales que sean materiales que no sean hinchables, que nos faciliten el baño con el niño para poder estar cómodos, pero en ningún caso realizar el baño en solitario. Es decir, ponerle esos manguitos, incluso ese chaleco, meter al niño a la lámina de agua y quedarnos fuera vigilando desde fuera. Tendríamos que estar dentro del agua y si fuese mío, ya le digo que lo tendría en mi brazo.
Y aparte, yo que igual soy hiperprotectora, pero es verdad que yo le ponía un poco de todo más allá de estar con él. Entonces, de esas posibilidades que tenemos en el mercado, ¿con qué nos quedaríamos en el supuesto de tener que elegir? Y ya damos por hecho que un adulto siempre va a estar con el menor, por supuestísimo. Ajá. En ese caso, ¿qué es más recomendable? ¿El chaleco?
Lo más recomendable son los chalecos, pero los chalecos que vayan bien ajustados, porque luego hay chalecos que a lo mejor son de 2 tallas mayores y en vez de facilitar la movilidad, lo que hacen es dificultarla. Uh-huh. El chaleco o cualquier otro tipo de material, que el cierre sea un cierre que tenga seguridad y que no sean hinchables. Uh-huh. Pues los típicos cinturones que llevan distintas pastillas de un material flotable, el chaleco que también no va hinchado, cualquier tipo de estos materiales que no tengamos que estar hinchándolo y que no corramos el riesgo, por un lado, de que se pinchen y por otro lado, de que el niño se pueda zafar rápidamente de él, no porque él quiera, sino pues por un salto, por una entrada al agua.
Francisco, hay que ver lo que no ha tenido, vamos, todo lo que habrá visto, ¿verdad?, usted en el ejercicio de su profesión y que, por desgracia, se podía haber evitado con un poquito de cabeza. En fin, esto es lo que le decimos a todo el mundo, que apliquen el sentido común y que le agradecemos mucho que esté con nosotros, teniendo en cuenta, además, que está usted de guardia y que atento a todo, ¿eh? No, en ningún caso se descuida el trabajo, pero de verdad que le agradezco que haya estado con nosotros, porque es muy interesante, sobre todo, dar estos consejos a la gente y que, por favor, mensaje, Francisco, se lo tomen muy en serio, ¿verdad?
Sí, a ver, el ir a la playa, el ir a la piscina, siempre lo relacionamos con diversión, con algo lúdico, con pasarlo bien, y evidentemente tiene que ser así, pero, como bien decía, con un poquito de cabeza y con un poquito de sentido común.
Esperemos que se mejore y se solucione esa ausencia de socorristas, que se regule la normativa, y le agradezco de veras que haya estado aquí en Onda Madrid. Un abrazo y que vaya bien el día.
Otro para ustedes. Un abrazo. Chao.
Hasta luego. Y así llegamos a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias en el boletín informativo y a la vuelta, entre otras cosas, vamos a hablar de Vacaciones en Paz, un proyecto solidario precioso, además de tener, cómo no, la actualidad del deporte, que desgraciadamente pasa por ese resultado de la selección española de fútbol.